Siempre está servida, porque con la línea de envasados Cosecha Dorada, preparar las comidas es mucho más fácil, práctico y rápido. Y todo queda bien sabroso. Arvejas, choclo, champiñones, aceitunas, garbanzos, espárragos, lentejas, ananá, frutillas, duraznos y muchos otros riquísimos productos. Con Cosecha Dorada, el límite para una buena cocina es tu creatividad e imaginación. Cosecha Dorada, la mejor cocina. Cosecha en tu mesa. Importa Regional Sur, Damaso Antonio Larrañaga 3624 y también en Avenida Luis Valle Berres 7140 2-506-1149.
regionalsur.com.uy.
Calisay es la pintura de más alta calidad a un precio que te va a encantar.
Con pinturas Calisay, la alegría va a pintar. Con pinturas Calisay, hoy te vas a renovar.
Toda la línea en pinturas, con la más alta calidad y al mejor precio.
Pinta, precio y calidad, con pinturas Calisay.
Pinturas Calisay, la calidad no tiene precio.
Cambia la caja por la lata.
Ahora Santa Rosa, vino en lata, vino en lata, vino en lata.
A mí me encanta el rosado dulce.
Para mí, un tinto.
El blanco está buenísimo.
Y en lata.
Es otro producto de Familia Pasadore.
Piscina en primavera, verano, otoño, noche y día. Ya piscina ahora, piscina ahora, piscina ahora.
Con los calentadores de piscina Gianni vas a disfrutar tu piscina como nunca. Además, todos los modelos cuentan con Wi-Fi y certificado de carga UTE. Encontrá el tuyo en gianni.com.uy. Calentadores de piscina Gianni. Movemos el agua.
970 Universal.
Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento.
970 Universal.
Pica la naranja.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal. ¡Qué nervios! ¡Qué ansiedad! ¡Qué día hoy! Por suerte los muchachos de FIBA se apiadaron y adelantaron una hora el partido. Finalmente 23:30 van a jugar México-Uruguay en Chihuahua en un duelo trascendental para lo que puede ser una posible clasificación de la selección nacional al Mundial 2023. Además, en la jornada de hoy, primera final entre Aguada y Malvin de la Liga Femenina de Básquetbol, toda la DTA que sigue su curso. Tenemos un invitado de lujo en piso y del otro lado también tenemos un hombre que hoy nos va a brindar un informe muy detallado de lo que va a ser la selección mexicana, el rival de Uruguay en la noche de hoy, pero al principio tiene las cosas, ya lo tengo aquí a mi lado, luego de su viaje por los Estados Unidos, donde estuvo en los entrenamientos de los Santa Cruz Warriors, la filial en la G-League de los Golden State Warriors, al señor Álvaro Ponce. Álvaro, bienvenido, buenas tardes, un placer que estés acá.
Buenas tardes, Alen, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y del otro lado lo tenemos al señor Pablo Díez. ¿Qué dice, Díez? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Alen? Buenas tardes. Un saludo para vos y para Álvaro.
Bueno, ¿qué tal, Pablo? Pablo, hablando un poco de lo que va a ser el partido de hoy, tiranos algún detalle del informe que hiciste, el muy buen informe que hiciste, que ya se puede ver a través de tu cuenta de Twitter, @coachpablodiez, sobre la selección mexicana, nuestro rival en la jornada de hoy, principales lineamientos, ¿qué es lo que tenemos que saber de México?
Bueno, primero que nada, obviamente es un rival muy muy complicado. Sabemos que estos tipos de equipos locales se hacen muy fuertes. Los dos equipos que vamos a enfrentar en esta ventana, tanto Puerto Rico como México, son dos equipos que aprovechan su localía. Pero bueno, México viene de caer ante Colombia en condición de local y eso creo que es una ventana que se abre Uruguay. Y sobre todo, yendo por la parte positiva, la ausencia muy importante que tienen de Daniel Amigo, que es un jugador muy fundamental para cómo juega este equipo mexicano.
Uh-huh. Sí, para insertar un poco a la gente, es un pivot, un interno, pero que tiene también mucho gol, manejo y que ha sido una de las principales figuras de México en la eliminatoria.
Sí, exacto. Más allá de sus estadísticas, un jugador que hace jugar mucho al equipo, ¿no? Que a partir de pick and roll, de sus caídas, aparecen ahí los tiradores de México, que tiene muchos y muy buenos. Entonces creo que va a ser una ausencia importante. Y aparte de los internos que lo van a suplir, no tienen las mismas características, no son un poco más pesados que Amigo, que es un jugador mucho más versátil, que cae muy fuerte al aro, que aparte él jugando también en las caídas cortas sabe pasar muy bien la bola. Entonces creo que eso es el lado positivo de este partido, ¿no? La ausencia de un jugador que sobre todo en el funcionamiento del equipo mexicano es muy importante.
Bien, ¿qué más?
Bueno, después es un equipo que a Uruguay se le puede llegar a complicar si México acelera un poco el ritmo del juego. Uh-huh. Tiene muy muy buenos tiradores en esta eliminatoria, realmente vienen con números altísimos. Tanto Girón como Paco Cruz como Stoll vienen metiéndola muchísimo. Y Orlando Méndez también es un jugador que nosotros conocemos de la liga. Si ellos están con los números que vienen, creo que para Uruguay es complicado. Y pensando en un poco cómo Uruguay debe plantear este partido, creo yo que si Esteban no está en el 100%, me parece que es un buen partido como para hacer cambios defensivos, porque ellos cuando se entran las rotaciones y entran a mover la bola, aparecen los tiros abiertos y eso es muy difícil para contener para Uruguay.
Bien, hablando un poco de este equipo mexicano y de lo que vos planteás del ritmo de juego, en la estadística, en los últimos 8 partidos, comparando o por lo menos asemejando eliminatoria y AmeriCup, tiene un promedio de 88 posesiones por juego, es un montón, tiene más de 2 posesiones por minuto de juego, convierten 77 puntos por partido y reciben la misma cantidad. Yo creo que para tener chance, y ya lo voy a involucrar a Álvaro también en esta charla, para tener chance hoy Uruguay debe llevar un partido en el entorno de los 70-75 puntos. Un partido friccionado, un partido ríspido, de posesiones largas, tratar de bajar la cantidad de posesiones que tiene México habitualmente. Creo que el plan de juego de mañana debe ir un poco por ahí.
Sí, estimo que sí, sobre todo por las ausencias de Uruguay, claro, que te limitan la rotación. Porque, de todas formas, yo creo que este plantel de Uruguay perfectamente puede jugar a alto ritmo. Le sirve por el tipo de jugadores que tiene. Pero claro, si sacás Parodi, Ubal, Bescoy, es demasiado a nivel perimetral como para darle descanso a Granger y a Fittipaldo. Entonces, dadas esas condiciones, comparto contigo que me imagino que sí, que debe ser más bien jugar a un ritmo, bajarle la aceleración a México, de manera de que no encuentre tiros cómodos en transición, tiros rápidos, por una mala selección de tiro de Uruguay, permita no solamente el contraataque en bandeja, que eso es más difícil a este nivel, pero sí tiros abiertos, los tiradores enseguida se abren y los encuentran y a los 4 segundos están tirando a pie firme. Y eso, en su cancha, con los tiradores que tienen, puede ser muy complicado.
Bien, Pablo, ¿qué más de este informe para agregar?
Sí, que, bueno, México en su cancha está tirando un 41% en triple. No. O sea, que esos son números elevadísimos. Y en el total es el tercer mejor equipo de esta eliminatoria. Yo creo que, a ver, Uruguay obviamente va a plantear ese juego de bajar las posesiones, pero también jugamos contra un rival que va a intentar, sin duda, aumentarlo. Entonces, creo que, a ver, yo veo muy difícil que Uruguay pueda llevar el partido a los 70 puntos, ¿no? Creo que 75 ya sería un buen número. Uh-huh. Y una cosa que es importante también, marcando lo que decía Álvaro, que en un punto que Uruguay tenía una gran ventaja sobre México era en estos puntos del banco, ¿no? Uruguay casi tenía el doble de puntos del banco, claro, de promedio en estas eliminatorias que México.
Sí, hoy perdemos mucho, ahora, ¿no?
Claro, perdemos mucho y creo que va a ser difícil mantener ese número, ¿no? Entonces creo que en ese lugar, a pesar de que tenemos la ausencia de Amigo a favor, creo que las ausencias nuestras son muy importantes y pueden dificultar esto que tiene Uruguay, que casi traía 36 puntos de la banca, y creo que hoy va a ser difícil.
Bien, ¿algo más para agregar?
No, bueno, un poco esto, ¿no? Intentar que el partido Uruguay lo va a tener que tener un partido, sobre todo, excelente de Granger, excelente de Fittipaldo, y creo que si Esteban no está bien, un poco pasa por bueno, que las rotaciones de los internos, del 3-4-5, involucrarlos en esto de poder cambiar de hombre, bancarse un perimetral y por ahí llevar el juego que a Uruguay le conviene, que no empiecen ellos a pasarse la bola, porque también tiene un gran número en las asistencias y cuando se empiezan a pasar la bola, los tiradores terminan tirando a pie firme y eso para Uruguay sería un suicidio casi.
Para el señor Pablo Díez, hoy, ¿favorito México, favorito Uruguay?
Creo que por la localidad y por esto que estamos hablando, creo que es favorito México. Uruguay necesita un juego muy, muy, muy bueno y creo que necesita también un poco la ayuda de México, ¿no? Que no tire, por lo menos, un 40% que el promedio, porque eso sería muy difícil.
Muy bien, muy bien. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Abrazo grande, saludos para ambos.
Vamos arriba. Salud. Pablo Díez, @coachPabloDíez en Twitter. Pueden ver ahí el muy buen informe detallado que hizo sobre la selección de México para el partido de la jornada de hoy. Álvaro, algo más del juego de hoy. Para mí, partido trascendente. De los dos partidos que tenemos en esta doble ventana, creo que hay que apuntar, hay que atacar a este, sobre todo teniendo en cuenta que México también tiene bajas, que México no es el rival, el México de antes, por así decirlo, que ha sido un equipo muy irregular en la eliminatoria, lo marcaba Pablo, viene de perder como local con Colombia, pero después fue y le ganó a Brasil en Brasil. Y me parece que Uruguay va a llegar con el tanque de nafta un poco disminuido al partido con Puerto Rico, ¿no? Por el viaje, por el calor que va a ser también en San Juan, por lo que es jugar en el Clemente siempre. Por todo ese tipo de factores me parece que el partido es hoy.
Sí, yo comparto eso y discrepo con Pablo en cuanto al favoritismo. Me parece que la ausencia de Amigo en este equipo es bastante indisimulable. Las ausencias de Uruguay, tal vez sí se va a sentir mucho la de Calfani, pero las otras, si bien son, los nombré de entrada, ¿no? Son más jugadores de relevo que le dan profundidad al plantel, pero me parece que lo de Amigo en México es muy importante.
Sí,
y si le sumamos que Uruguay, como decías, está fresco ahora, está en un buen momento, el grueso del plantel está. Y hay otra diferencia, creo también, que puede ser a favor, que es a nivel del cuerpo técnico, técnico principal. Quintero es un técnico muy joven, uh-huh. Es un jugador que se retiró hace 3 años, dirigió creo que 2 ligas y ya está como selección. Técnico. Claro, entonces me parece que por ahí también podría haber una ventaja clara respecto a la experiencia que tiene Mañano. A ver, si jugaran acá, te diría 65 y 35.
Favor de Uruguay.
Sí, sí, sí. Con estos planteles todo igual.
¿Jugando allá es un 55-45 para vos?
Yo creo que sí. Yo creo que Uruguay concentrado tiene muchas armas para llevarse este partido. Se ha preparado bien, cuenta con todo, con las principales figuras.
¿Sabés que el otro día, el miércoles, tuvimos a Pablo López acá? Uh-huh. E hizo un análisis bastante similar. Uh-huh. Yo pienso que México tiene un leve favoritismo hoy, pero Pablo se afirmó y se afianzó en lo que vos acabas de decir, en que Uruguay, más allá de las bajas, hoy tiene a sus principales figuras, claro. Que es muy importante que esté Fittipaldo, que esté Granger por sobre todas las cosas. Hay que ver cómo lo podemos tener a Esteban, que está raleado físicamente, pero siempre es un jugador referente en la selección.
Y aparece en estos en
exactamente.
Este tipo de
partidos. Yo creo que tenemos que tratar de hacer un partido, si se quiere, espejo al partido que hicimos con Puerto Rico acá, a la última presentación de Uruguay, donde le llegamos a sacar casi 20 puntos de ventaja. Es cierto, es como locales, jugar de visita cambia sustancialmente en lo que es la eliminatoria, pero me parece que debemos apegarnos y aferrarnos a eso.
Claro, obviamente que la localía, por eso cambiábamos los porcentajes, ¿no? Que no deja de ser una estimación, pero obviamente que pesan los jueces, pesa todo eso.
Lógico.
Pero sacando eso, yo creo que igual Uruguay está en un momento de madurez buena, ellos no tienen al equipo más fuerte, y bueno, a veces cuando se dan las clasificaciones es porque coincide algo así, le pasa a Puerto Rico ahora. ¿Te acordás el Puerto Rico hace unos años? Era absolutamente inalcanzable.
Puerto Rico, que fuimos a jugar sin ir más lejos el partido decisivo para el último mundial, era mucho más que esto.
Exacto. Entonces, entre que no van los de la NBA y esto y lo otro. Y bueno, son los momentos que hay que aprovechar y tratar de abrochar la clasificación así.
Bien. De selección, ¿querés decir algo más del partido de hoy, de lo que se nos viene?
No, creo que eso, que estamos, esto último que te comentaba, estamos en un contexto que me parece que es muy favorable para que Uruguay pueda clasificar, debido, bueno, a que estos dos rivales que otrora han sido muy, muy difíciles, con jugadores de mucho peso, hoy por hoy están en un proceso de recambio y con, en el caso de Puerto Rico, muchos jugadores en NBA que no vienen, entonces me parece que es el momento indicado, sumado, ¿no?, a la preparación buena que está haciendo Uruguay y a contar con la mayoría del plantel. Me parece que es un muy lindo momento como para abrochar la clasificación.
Bien, vamos a escuchar a hombres de la selección uruguaya que desde México dejaron su testimonio hablando con el equipo de Pica la Naranja. En primera instancia, Gonzalo Iglesias. Hoy seguramente vuelva a ser el 4 titular de Uruguay, un hombre que disfruta de un buen pasaje en ligas de ascenso de España. Esto decía el ex Trubil y Aguada, entre otros equipos en nuestro medio.
Alen, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, me parece que el partido de hoy va a ser un partido sumamente difícil, donde vamos a tener que salir a pelear. Me parece que va a ser una guerra en el rebote. Ellos sabemos que tienen muchos jugadores con el rebote ofensivo. Y bueno, después tienen buenos jugadores en el perímetro y 5 que pueden abrir la cancha tirando de 3 puntos. 5 y 4 que pueden abrir la cancha tirando de 3 puntos. Y bueno, me parece que vamos a tener que tener cuidado con esas cosas. El plan de juego que me parece que vamos a aplicar es que en el lado defensivo, que el 4 de ayudas un poco más largas que lo demás. Y bueno, nada, después tratar de controlar el perímetro y a uno de los aleros que es bastante grande, que siempre busca jugar posteado. Me parece que sí, me parece que es uno de los partidos que tenemos que apuntar a tratar de ganar. El jugar de visitante y ganar este tipo de partido a cancha llena, como nos estuvieron comentando que va a estar, me parece que vale doble, así que va a estar muy lindo. Y bueno, nada, otra oportunidad que me toca estar acá en la selección y súper contento y a tratar de aprovechar esta ventana para seguir sumando partidos internacionales en mi carrera. Y bueno, la verdad que es vestir la celeste siempre es lindo. Así que nada, bueno, le mando un abrazo a todos por ahí.
Ahí estaba el testimonio de Gonzalo Iglesias, ala pivot titular en la selección uruguaya en la noche, casi la madrugada de hoy, donde enfrentaremos a México. Vamos a escuchar a otro hombre importante en la rotación del equipo, Martín Rojas, el ala pivot del Club Iguá de Villa Biarritz, manifestaba lo siguiente.
Buenas tardes, Eli, ¿todo bien? Bueno, creo que el partido hoy, esperamos un partido muy friccionado. Creo que es un punto importantísimo para los dos equipos, ellos jugando local en un estadio donde se llena. Creo que va a ser un partido divino para poder llevarnos a este punto y estar un poco más cerca del objetivo final, que es clasificar al Mundial. Lo principal va a ser intentar cortar los tiros de tres y los rebotes ofensivos. Creo que ellos son un equipo muy aguerrido, que ataca mucho rebote, y controlando el rebote ofensivo vamos a poder correr. Y creo que ahí va a estar gran parte del partido nuestro, ¿no? Intentar de que tiren, de forzarle los tiros y poder correrle a partir de eso. Pudiendo ganar los dos, siempre estás mucho más tranquilo, ¿no? Y estás casi adentro, pero sí, es el punto a robar. Creo que México se ha hecho fuerte acá de local y me parece que es un punto lindo para poder robarlo y ir a la ventana de Montevideo ya con otro panorama. Siempre es una alegría inmensa defender la camiseta de tu país. El objetivo de cualquier deportista creo que es llegar a la selección mayor. Y hoy me toca estar acá, intento de aprender lo máximo posible de un técnico como él, lo es Rubén. De los jugadores con más experiencia. Y bueno, siempre con el compromiso que conlleva, ¿no? Pero la verdad que muy contento, intentando de aprender lo máximo posible para poder aplicarlo en mi carrera, ¿no? Bueno, el equipo viene laburando bien, laburamos sábado y domingo en el CFU, después nos tocó viajar casi un día entero y bueno, acá nos juntamos todos y empezamos a entrenar. Entrenamos martes, miércoles y jueves, entrenamos bien y bueno, estamos pronto, me parece que el equipo, el grupo está bien y que está pronto para llevarse este punto y poder alimentar la ilusión de poder clasificar al Mundial.
Martín Rojas, otro hombre que ha ido de menos a más en la selección, ya siendo una pieza constante en las convocatorias del cordobés Rubén Mañano. Y para cerrar este trabajo con los testimonios de los jugadores celestes, Sebastián Otonello, otro que para mí hoy debe ser importante, sobre todo teniendo en cuenta el estado físico de Esteban Batista, que no está en su plenitud, por lo que Otonello también seguramente deba dar una manito en el puesto del 5. Esto decía el interno del Defensor Sporting Club.
Bueno, por supuesto que el objetivo es llevarnos el punto. Sabemos que tenemos muchas herramientas para lograrlo. Creo que entrar concentrado desde el arranque va a ser fundamental. Confiamos plenamente en las herramientas que nos dio el cuerpo técnico, así que creo que aplicándolas y adaptándonos al plan podemos llevarnos la victoria que tanto queremos. Creo que principalmente el trabajo nuestro es en defensa. Sabemos que ellos tienen mucho gol en el perímetro. Creo que controlar a sus principales armas ofensivas va a ser fundamental para poder tener el juego controlado. Y en ataque, bueno, sabemos nuestras fortalezas, tanto en Bruno como en Jason, en Esteban abajo, y bueno, todos los otros que creo que podemos aportar nuestro granito de arena para poder conseguir este triunfo. Después, bueno, claramente tratar de correrle la cancha, de no dejar que ellos la corran, pero creo que si nos adaptamos al plan podemos llevarnos la victoria, que es lo que tanto buscamos. Nosotros confiamos plenamente en que podemos llevarnos los dos puntos, pero bueno, sí, sí está claro que primero tenemos que pensar en México. Es un partido muy duro. Creo que ellos se hacen muy fuerte en su cancha, una cancha que entra mucha gente y se hacen sentir. Pero bueno, sí, creo que primero tenemos que pensar en México para después enfocarnos ya en Puerto Rico. Creo que es fundamental que esta victoria, bueno, para todo lo que se viene, para todos nosotros, pero creo que podemos llevarnos los dos puntos. Bueno, en lo personal, muy contento, siempre es un orgullo formar parte de la selección, es algo muy, muy lindo para cualquier jugador, lo aprovecho, lo valoro, es un lugar que cuido mucho, siento que aprendo mucho con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Y bueno, las prácticas han sido fuertes, como siempre se caracteriza las prácticas de la selección. Tuvimos pocos entrenamientos todos juntos, pero creo que tenemos las cosas bien aceitadas y las herramientas bien, bien trabajadas como para salir desde el arranque concentrados. Así que bueno, estoy muy, muy ansioso por el partido de hoy. Sabemos que es un partido muy importante para lo que es la historia del básquet uruguayo, pero confío plenamente en el equipo y creo que vamos a poder llevarnos la victoria.
Sebastián Otonello, el último de los jugadores de Uruguay que habló aquí en Pica la Naranja, un hombre que lo conoces bien, lo tuviste en Defensor Sporting, ha tenido un crecimiento en su carrera que ha sido bárbaro, tremendo en los últimos años.
Sí, notable. Fue en el 2018 que lo trajimos a Defensor, siendo sub-23, uh-huh. Y ya en la pretemporada estaba mostrando. Justamente me acuerdo que Gonzalo Iglesias estaba lesionado en la pretemporada, entonces empezamos a dar más protagonismo y lo tomó bárbaro, y al punto que fue titular. Ya ni me acuerdo, en 2018 lo pusimos titular, que salimos campeones de la apertura, me acuerdo, y él siendo el titular y jugando buenos minutos de calidad. Y desde ahí no ha parado de crecer. Inclusive el año pasado creo que fue el mejor sexto hombre. Uh-huh. Con Urupán y creo
sí,
que
terminó siendo por sí, momentos titular y ganando
totalmente.
Muchos minutos, ¿no?
Pasa que ya hoy el concepto de titular o no es lo que vos decís, es quien juegue más minutos
y quien cierre.
Exacto, y minutos de calidad y claro. De importancia. Y ha tenido un crecimiento tal que ahora incluso le está agregando como
tiro 3 puntos.
Exacto, que era lo esperable porque para un jugador que tampoco es un 5-5 ni mucho menos. Y es más, donde pueda seguir inclusive incorporando manejo de dribbling, puede ser un caso como el de Martín Rojas, que hasta pueda ser un 3.
Sí, como que se lo ve más cerca de pasar a ser un 3-4 que de ser un 4-5.
Totalmente, totalmente.
Sobre todo a nivel internacional tendría que ser así.
A nivel internacional ni que hablar, fíjate que acá Rojas juega de 4-4. Sí. Y ahora, bueno, está jugando de 3. Y Sebastián creo que lo mismo, tiene muchas... Me acuerdo que lo hablé con él hace 3 años esto, que... tiene todo para ser un 3 de gran nivel internacional, si le agrega, ¿no?, obviamente el manejo de pelota, poder jugar habilidades más de guardia, que es lo más complicado, ¿no? Pero él, por lo pronto, ya el tiro lo está agarrando, y eso como 4 es muy importante.
Bien. Álvaro, contame antes de ir a la pausa, lo más importante, lo medular que te dejó esta experiencia en los Estados Unidos. ¿Cómo surgió la posibilidad de ir a ver todo lo que hace la filial de los Warriors en la G League? ¿Cómo lo tomaste y cómo lo viviste?
Bueno, por el principio, el entrenador Ron Dubois, que estuvo un año acá en Uruguay, yo hice, bueno, vinculación con él, y a raíz de esto, él, bueno, estuvo un año sabático acá con la familia, la señora y los dos hijos, y se volvió a Estados Unidos. Se volvió en agosto, y ahí él es de Santa Cruz. Entonces consiguió trabajo como asistente en los Santa Cruz Warriors, que, como decías, es la filial de la NBA de los Golden. Y bueno, charlando un poco de todo, me dijo sobre la posibilidad de ir a la pretemporada allá, lo que le llaman el training camp. Lo iba a plantear porque también él era nuevo allá. Él fue técnico en la Universidad de Santa Cruz, pero bueno, esto es completamente diferente. Es profesional y bueno. Y le mandé el currículum para que lo viera el general manager, el técnico, y tal. Dijeron, sí, que venga, no hay problema. Y bueno, creo que para un entrenador lo más importante es poder presenciar esta etapa, que es la pretemporada, porque es cuando se le inculca al plantel entero la filosofía de juego, las reglas defensivas, a qué hay que jugar. Si vos caes, que me ha pasado, porque sabés que yo he hecho estas experiencias en otros años, me ha pasado caer en la mitad de la temporada, que si bien está bueno porque ves cómo entrenan,
pero cuesta un poco más, ¿no?
Totalmente,
y aparte
porque
ya están para otra cosa.
Exacto, ese es se están recuperando el partido anterior, están preparando el siguiente. Entonces acá fueron 2 semanas enteras de pretemporada, que era día a día, práctica de 3 horas por día, más 2 horas previas de reunión con todo el cuerpo técnico. Eso para mí fue increíble. Para ellos es de todos los días. Y después de las 3 horas, los jugadores se quedaban, te pedían a todos los asistentes, nos pedían que los ayudáramos a tirar. O sea, en total estábamos unas 6-7 horas en el gimnasio todos los días. Como debe ser, ¿no? Como es en todos los lugares. En España también me acuerdo similar. Porque, bueno, los entrenadores tienen su oficina dentro del estadio, claro. Entonces planifican antes la...
Sí, son mundos distintos igual, ¿no?
Por supuesto. ¿Se puede replicar acá en ciertos casos? Sí, claro. Claro que sí, sobre todo el tema de la planificación. Bueno, filmaban las prácticas, por supuesto, una calidad increíble. Entonces analizaban las prácticas, qué tenían que mejorar.
Y ahí iban y corregían.
Por supuesto. Y le mostraban a los jugadores. O sea, fue totalmente enriquecedor, porque más allá del qué... El
es
qué
el cómo.
Es el cómo, claro, esa es la diferencia. El sí, qué sí. Es más o menos, hoy lo ves por internet, ves el partido y ya más o menos todo se puede, si bien acá se juega a otra cosa en general, salvo algún equipo, pero lo importante es el cómo, es lo que hace la diferencia. Entonces, estar ahí y que te dejen participar y hasta a veces que te pregunten la opinión, es lo que me quedo con eso, con lo más enriquecedor, que es lo que fui a buscar, ¿no? La verdad que a veces la gente me preguntaba acá a algunos amigos o familia, ¿y visitaste el Golden Gate? No. Y Alcatraz, no, no pisé. Nada. San Francisco lo pisé para el aeropuerto y me fui. No, claro. Me dio el tiempo, por eso te decía, eran 6-7 horas por día de las prácticas. Yo me estaba quedando en la casa del técnico de Ron, o sea, casa de familia, ¿no?
Sí, sí.
O sea, era práctica, volver a la casa. En la casa, a su vez, hacíamos informes que él tenía que presentar y yo lo ayudaba. Entonces, fue nada de vacaciones, nada. Fue 10 horas por día de básquet.
Muy bien, muy bien. Ya vamos a seguir charlando. Estamos en vivo haciendo Pica la Naranja por Radio Universal junto a Álvaro Ponce. Pero antes de irnos a la pausa, quiero saludar especialmente a los amigos de Agrovial Repuestos, distribuidores oficiales de Case, New Holland y Ford. Están ubicados en Nueva York, 1110, esquina Paraguay. Si no, también podés hacer tu consulta o bien tu pedido por el teléfono 29-29-17-55 con Andrés, con Agustín, que te van a tratar de primera. Agrovial Repuestos, pausa y ya volvemos, ya seguimos con más. Estamos en vivo por Radio Universal haciendo Pica la Naranja.
Pica la Naranja.
Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. Querubín.
¿Vos confías en nuestros médicos. Nuestros médicos confían en CASMU. Porque contamos con 37 centros médicos entre Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Ciudad de la Costa para estar siempre cerca cuando nos necesites. Afíliate ahora por el 1444. CASMU. Estamos para cuidarte.
Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy.
Para volver al sabor tradicional, ollas y cacerolas, en Hierro Fundido, en Guamil, Aníbal Viña, SRL, desde hace 75 años, porque Hierro se escribe con H de Guamil.
Distribuidora Sayago, Landinor Sociedad Anónima, venta de alimentos por mayor y por menor. Distribuidores de productos porcinos Sarubi, calidad y precio asegurados. Visítanos en Sayago 1028 o consulta al 095-017-855.
Estás escuchando Pica la Naranja. A las 16, hacemos lo que podemos.
Con el Plan Hogar Seguro de Grupo Gama podés dar solución a la seguridad de tu hogar con planes mensuales desde 1.200 pesos.
¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? ¡Claro! ¡Sí es de Grupo Gama!
Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, la solución en seguridad para todas las familias del Uruguay. Llama al 28-444-333 y solicita un asesor a domicilio.
¡Conéctese usted también a Grupo Gama!
Promoción válida únicamente para nuevos clientes, pagando con débito automático de tarjeta de crédito. Si ya sos cliente, consultá por los adicionales.
La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en Licorería Preciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2908-4214.
En Hospital Evangélico estamos comprometidos por brindar asistencia médica de calidad para tu tranquilidad y la de tu familia. Por eso nos preparamos para recibirte. En noviembre, si el último dígito de tu cédula es el 1 y tenés más de 2 años en un mismo prestador, podés sumarte a nuestra institución. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. 0800-2393. Cobertura total de asistencia médica.
No importa el tamaño de tu obra, Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, búscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible.
Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2400-3602. Visítanos en Paysandú 1524 o en Instagram @drivers.uy.
Pica la naranja.
Seguimos con Pica la Naranja, estamos en vivo por Radio Universal. Bueno, Álvaro, explayate un poco, contanos un poco más de esta experiencia en los Estados Unidos. Recién hablabas de las vivencias, de que había sido algo que estuviste full time para y por el básquetbol. ¿Qué fue lo que más te quedó? ¿Qué fue lo que más te dejó este aprendizaje?
Y bueno, así, a grosso modo, más que nada es el orden, la estructura, la planificación. No dejan ningún detalle librado al azar. tal vez a nosotros nos parezca un poco excesivo porque el staff tenías, era el técnico principal.
A mí la verdad me llamó la atención cuando subiste la foto cantidad de gente que trabaja. Es que ¿Eran qué eran? ¿8 o 10 personas?
Y a ver, si hago la cuenta, el técnico, 5 asistentes, un video coordinador, después otro que es el jefe de equipo, dos más que están ayudando haciendo el reloj, ya perdí la cuenta, son como 10 ya. Sí, sí. Bueno, es una cosa, el preparador físico con otro más, por supuesto tenían los, lo que acá usan, sé que los jugadores de fútbol lo usan, le ponen esas,
los GPS,
que le, el técnico cada tanto venía, che, ¿cuánto lleva este? 200%, no sé qué, es así, a la media hora de la práctica. Terminaba la práctica y tenían ahí todo a disposición, bueno, barras de proteínas, creatina, colágeno, todo lo que quieras, comida, los sándwiches, todo pronto para ir. Más allá de esas cosas bien yanquis o primermundistas, me quedo con eso que te decía, el orden, la estructura y la planificación, porque no queda nada librado al azar. Las reuniones de planificación, que eran, por ejemplo, se practicaba, no sé, de 14 a 17 horas, después se quedan tirando los jugadores una hora o una hora y media más, y al otro día, si la práctica era a las 11 de la mañana, la reunión del cuerpo técnico era a las 9. Y de 9 a 11 era el técnico principal discutiendo con todos los asistentes lo que se vio, cada uno llevaba algún reporte en video de lo que le había parecido, tanto a nivel ofensivo como defensivo, como de en qué aspectos se había que poner énfasis. Y ese arreglo artesanal era día a día, y claro, entonces vos veías la evolución del equipo en 2 días ya veías la evolución, porque, claro, están para eso. Me refiero al cuerpo técnico, ¿no? Está para el jugador, va a la práctica y hace su trabajo, pero digo, el cuerpo técnico está entre la planificación, cuando se iba de la práctica y estaba haciendo los videos de la misma, viendo qué aspectos tenían que mejorar. Estamos hablando que es un trabajo full time, realmente, son 8 o 9 horas dedicadas por día y en pretemporada. Entonces, ahí es cuando empezás a notar diferencias, porque no es que son genéticamente los jugadores, ¿no? Genéticamente son mejores y es... sí y no, obviamente. Que
genéticamente
tiene...
son mejores, o sea, tienen... Sí. A ver, es lógico en un lugar que tiene una población que claro. Es... un infierno.
De 330 millones. Y el básquetbol ya es el segundo deporte. Porque eso lo hablé con ellos. Viste que siempre estaba el béisbol y el fútbol americano. No, está el fútbol americano, pero ya enseguida está el... Sí. Se juega en todos lados. Obviamente vas a sacar gente. Pero más allá de eso, el profesionalismo de los entrenadores es lo que a mí ahora fue lo que más me llamó la atención. Que están en todo. Están en todos los detalles. Entonces, claro, le dan al jugador absolutamente todas las herramientas. Y está en el tipo después aprovecharlo, que además ellos lo aprovechan porque en este caso, estamos hablando de son todos jugadores, el promedio de edad sería 24, 25, que ¿quiénes están en la NBA? Para decirte una idea, el promedio de lo que ganaban cada uno ahí son $5,000 por mes, pero estamos hablando que hay dos jugadores por plantel que se llaman two-way, o sea, de jugadores de dos vías, que tienen un contrato que es un poco más grande que ese porque juegan en la NBA y además juegan en el equipo de G-League, o sea, estaban en la práctica con nosotros y después se iban a la práctica de Golden State y al partido que me tocó ir contra Miami, el único que en ese lapso jugó Golden State de local, estaban en el banco y uno entró. Si llegan a 50 partidos de los 82, esos tres jugadores
le hacen
un contrato en NBA, que estamos hablando, es otra cifra. Entonces, claro, están todos, se matan porque quieren estar en el plantel. Y, por ejemplo, uno de los jugadores del plantel fue citado ahora para esta ventana por Estados Unidos. Elijah Pemberton, un alero. Que lo mirás y decís, a ver, cualquiera de los jugadores que estaban ahí, que eran 14, yo creo que viene a Uruguay, a la LUB, y la rompe totalmente. O sea, es un nivel físico, atlético, y sobre todo, sacando a los dos pivot, que no tenían juego, no tenían tiro, todos los demás... literalmente te arruinan de tres puntos. Es una cosa que juegan con cuatro abiertos y el cinco, que lo único que hace es poner pique.
¿El 5-5 sigue existiendo?
Sí. Lo que pasa que... Exacto. Pero
es un 5 más versátil.
Es muy ágil. Claro. Son rapidísimos. No son esos tipos lentotes, pesados. No hay más. No son gigantes. Tenían 2,7 metros, pero brazos largos. Corrían más que los bases. Y juegan, llegan, ponen la cortina, caen, vuelven... no jugaban posteado, por ejemplo. Era una regla, el técnico decía no se postea, porque quieren movilidad permanente. Eso respecto al juego es otra de las variantes que veo con respecto acá, que un poco, bueno, fue lo que, salvando las diferencias, quisimos hacer en...
Un cordón.
Claro, de jugar por conceptos, ¿no? Ellos llegan, llegan jugando y primer ventaja y ya está. No cantan, bueno, que la puño, que la cuerno, que es todo el tiempo, lo cual está bueno porque dificulta el scouting. Si claro. vos jugás todo como...
No, buscás la ventaja directa para lastimar de una.
Y sí, y a partir de, aparte, claro, cuentan con eso otro, como todos son amenaza de tres... Uh-huh. No podés cerrarte, claro. No podés como acá que te... Bueno, tira, ganame tirando de tres. Allá, si haces eso, te suicidas, porque te arruinan. Entonces, no se quedan con la pelota. La dinámica es mayor. Y me acuerdo que uno de los asistentes me comentaba. Yo decía, pero por momentos, claro, en nuestra mentalidad nos parece un poco de streetball en cuanto a la velocidad, o que a veces es un pase, pum, y un tiro. Pero vos después que estás unos días, te pones a ver y decís... Es un tiro bien tomado, porque el tipo quedó solo. No importa que van 3 segundos, está solo. Y como tienen buenos porcentajes, ya el equipo hizo que ese jugador quedara solo y tome esa... Y es una ventaja, es un tiro de alto porcentaje que quede solo. No importa si van 2-3 segundos. Claro, también es cierto, tienen 10 jugadores para rotar. Entonces entra uno, sale otro. Y están todo el tiempo con esa dinámica, sin estar con la pelota en la mano, sin aplastarla, sin pincharla, todo bueno. Esa que el base está 14 segundos con la pelota en la mano, no, eso no existe. Y te decía un asistente allá que vio el partido de Las Vegas contra Uruguay, pues yo en un momento le dije, pero es muy, muy acelerado. Me dice, bueno, pero fíjate lo que le pasó contra Uruguay, que el plantel que jugó también eran jugadores de G-League y eso. Que nosotros con este ritmo, Uruguay no lo puede sostener. No lo pudo sostener en ese partido, no sé qué. Y bueno, tienen razón. En parte es un ritmo que a ellos, aparte, se sienten cómodos, ¿no? Está clarísimo que
sí,
se sienten
cómodos.
Sí, tienen
el personal para emplearlo también, ¿no?
Claro, y entra uno, sale otro. Esa es otra diferencia con acá, que también... Yo ya lo había vivido incluso en Venezuela. Eso y me pasó a mí dirigiendo ahí. O sea, el jugador entiende que el cambio es parte del juego y no es un castigo. Lo entiende el jugador, lo entiende la hinchada. O sea, cuando entran, sale, metió 2 triples y sale. Acá, viste, te crucifican si pasa una cosa así. Pero tiene un porqué. Es porque, o sea, los tipos no bajan la intensidad ni un segundo. Y si capaz el jugador que está en racha y embocó un par de triples, bueno, pero ya venía acumulando o no bajó lo suficientemente rápido en defensa. Chao, sale, pero no como castigo, sale a descansar y el que entra le sigue incrementando la intensidad del juego porque entra con todo. Entonces es realmente de equipo, no hay un jugador con 35 minutos, más allá que ya se juega 48, pero haciendo la extrapolación, no hay un jugador que juegue 35 minutos, ni 30, ni siquiera, porque es imposible mantener la intensidad, un alto nivel de intensidad si jugás ese tiempo, ya te empezás a cuidar de alguna manera. Entonces...
Volviendo un poco a la realidad, ¿qué te dejó lo último tuyo con Cordón? Un campeonato del metro bárbaro, volver a poner a un equipo que es de primera en la Liga Uruguaya, jugando bien al básquetbol, teniendo una identidad muy marcada también.
Bueno, como entrenador, eso último que dijiste, me quedo con eso último que dijiste, porque obviamente a vos te pagan en alto rendimiento, digamos, en primera división te pagan para lograr un objetivo, y eso es así, pero para un entrenador también es importante el cómo, porque habla de tu trabajo, habla de que los jugadores compraron, en el buen sentido, lo que uno propone, y lo plasman porque se sienten cómodos. El jugador, si no se siente cómodo con lo que el técnico le propone, no lo va a hacer. Y al contrario pasa. Entonces, digo, como que intentamos plantear una, de entrada, una idea diferente en cuanto a lo que se venía haciendo, de jugadores con otro perfil, con más veteranía, con más experiencia, y dijimos, no, vamos a apostar por un plantel realmente joven. Y bueno, fíjate que la única de los jugadores que así que tenían mucho... que tenía participación, era Modernel, que tiene 31. Después eran el más viejo, era Nacho Xavier, con 23 recién cumplidos, y de ahí para abajo. Y creo que el demostrar que con jugadores jóvenes se pudo plasmar un básquetbol eficiente, agresivo en el buen sentido, de presionar toda la cancha, no la típica de acá, los esperamos en zonita. Creo que eso fue lo que más nos dejó satisfechos de que se puede hacer una propuesta así y que funcione. Y bueno, sobre todo también nos deja muy contentos el desarrollo de los jugadores, si bien es poco tiempo, estuvieron 4 o 5 meses en total con la pretemporada, pero ver el desarrollo de jugadores como Nacho, como Nacho Xavier, Lucas Capalvo, Planels mismo, que mejoró un montón, lo cual le permitió tener, ahora está teniendo participación en primera. Tucuna mismo, que si bien ya había tenido, pero bueno, tuvo un poquito más. Y no, lo de Prieto, que acá era titular y defensor de cualquier jugador. No, por eso fue como un plantel muy joven. Fíjate, Tucuna 19, Prieto 20, sí, Planels sí, 20. Pibe. Y sin embargo, se pudo ganar con luz, se pudo hacer un buen básquetbol. Y bueno, lo otro también es, obviamente, ¿no? Más allá de la parte afectiva que me une. Que Cordón pueda haber retomado el sitial que por historia le corresponde, también es un plus. O sea que la verdad que me quedé muy, muy satisfecho y te soy sincero, no se sabía si yo iba a dirigir de entrada, porque la idea que me planteó el presidente...
Sí, a vos te contratan para otra función, sí, claro. La dirección técnica se va dando con el tiempo y creo que esto me podrás corregir vos mismo. Cuando a vos te... como que te mandan, entre comillas, a elegir un entrenador, vos mismo dijiste, bueno, ¿por qué no yo? ¿Fue un poco así?
Sí, sí, no tiene mucho misterio. Fue un poco así, porque dentro de las prerrogativas de un director deportivo tenés que elegir el entrenador, el plantel, etcétera. Y bueno, cuando vi un poco cómo se venía dando todo, digo, bueno, más allá de que... O sea, como entrenador sé que soy joven, entonces digo, bueno, hacía un año y casi, no, sí, dos años que no, entre pandemia y después lo que pasó, una liga mala, la liga corta, la liga larga.
¿Qué había sido lo último tuyo, Defensor Sporting?
Defensor Sporting en el 2020, en enero de 2020.
Bien. Y ahí después llega Álvaro Tito.
Exacto, bien, exacto. Y bueno, ahí se congela la liga, ¿te acuerdas? Estuvo 10 meses parada, claro. Después vino la liga corta, ahí no estuvo ningún equipo, después la otra tampoco. Entonces como que dije, bueno, me parece es una buena oportunidad para dirigir y para sobre todo para poner en práctica esta idea que te decía de tratar de poner esa impronta novedosa y bueno, ver qué funcionar.
Bien. ¿Vas a ser el entrenador de Cordón en la Liga Uruguaya? ¿Ya has hablado algo de eso con el presidente, con la dirigencia?
No, todavía no nos hemos podido reunir. No, sigo mi trabajo hasta fin de año, de coordinación, de
formativa. ¿Tu contrato va hasta fin de año o tenés un contrato largo?
No, en principio era por un año. Que igual inclusive cuando lo arreglé en enero del año pasado, el presidente me dijo, no, si quiere dirigir liga, no hay problema. En la total no coincide con...
O sea que hoy en día, a ver, uno lógicamente en tu caso nunca le vas a desear a un entrenador o un colega que sea cortado, pero uno sabe que en todas las ligas se van dando los cortes, evidentemente.
Es parte de la naturaleza de nuestro trabajo.
Exactamente. ¿Serías un entrenador elegible para dirigir Liga Uruguaya?
Sí, sí, sí. Eso es así. Inclusive está hablado con
¿estás con ganas?
Con Cordón. Sí, sobre todo porque, bueno, recién terminás y te fue bien, entonces es como que estás con toda...
Querés seguir con la racha un poco.
Claro, y bueno, aparte que es lo que un poco yo... Antes de esto que me mencionabas de defensor, yo dirigí 9 ligas seguidas. O sea, durante 9 ligas siempre dirigí. Entonces,
de hecho, estás en la estadística, por lo menos hasta la liga pasada, si mal no recuerdo, ocupás el sexto lugar en porcentaje de victorias. Lo tengo por acá. A ver dónde estaba. Por acá estaba... En primer lugar, Pablo López, con un 67% de triunfos. Signorelli en el segundo, con 62%. Jauri en el tercero, con 61%. 58% para Leo Silverstein. 56% para el Yayo González. Y con 54% venís vos, junto con Esteban Yaquinta.
Bueno, por eso, fíjate los nombres que están adelante. Son todos entrenadores que han pasado por selección y que han logrado campeonatos en grandes equipos. Entonces, sí, a veces, sí, capaz que puede sorprender un poco porque es más en silencio, digamos, pero esas 9 ligas seguidas es como que yo ya había tenido un... ya me había acostumbrado y de repente entre el corte y al mes del corte la pandemia y después todo se enfría y es así... Es como que estaba un poco deseando. Pero bueno, esto de Cordón fue muy positivo porque me permitió a mí mismo demostrarme que... Yo estoy siempre igual, como creo, como todos los entrenadores, estamos todo el tiempo estudiando, porque es el deporte que más evoluciona. Si vos hacés lo mismo que hacía 2 años atrás, ya
es una actualización,
algo mal estás haciendo, lógico. Totalmente. Esto de ahora, lo de la G-League, también fue como otra, digamos, otra inyección de aire, por de aire fresco en cuanto a lo que te decía, al cómo, ¿no? Al cómo se entrena, al qué se juega, pero cómo se ejecuta, cómo se plasma en los jugadores. Entonces, cuando vos estás con todo eso, es decís, bueno, ojalá pueda tener la oportunidad de poder aplicar todo esto, que es para lo que uno se forma, se estudia, invierte. Porque, bueno, me parece que siempre hay que tratar de aprender al mejor nivel disponible, ¿no? Es como, no sé, si haces una carrera, de médico, vas a querer ir a Harvard. Y bueno, esto es lo mismo. La idea es formarse al mayor nivel posible y, bueno, después se van dando las condiciones o no, pero que vos puedas aplicar todo lo que te estuviste formando.
Bien, 50 minutos ya tenemos de las 15 horas, estamos en vivo por Radio Universal haciendo Pica la Naranja, nos convoca la segunda tanda comercial. A la vuelta de la misma venimos con el cierre del programa y hablamos algo más del Uruguay-México trascendental que tenemos en la noche de hoy.
Pica la Naranja.
Familias uruguayas de todo el país, se mueve, se mueve. Llegó lo nuevo de Grupo Gama. ¿Y dónde, locutor?
La familia de Grupo Gama llegó a Carrasco con una nueva y moderna sede en Avenida Italia y Bolivia, con más tecnología y la profesionalidad de siempre, siendo líderes en seguridad privada en Uruguay.
Pintá el nuevo local de Grupo Gama.
Ya lo sabés, Grupo Gama, la única empresa de seguridad 100% uruguaya para todas las familias del Uruguay.
Conéctese usted también a Grupo Gama.
Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28 444 33.
Ahora en Copac podés hacerte socio desde donde estés y acceder a nuevos e importantes beneficios. Solicita increíbles créditos a través de nuestro WhatsApp al 098-1359-50 y calcula el valor de la cuota en nuestra web. Afiliate ahora. Contactate por WhatsApp al 098-1359-50, ingresando en copac.com.uy o descargando nuestra app. Copac, beneficios para tu tranquilidad.
Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín.
No importa el tamaño de tu obra, Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, búscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible.
En Hospital Evangélico estamos comprometidos por brindar asistencia médica de calidad para tu tranquilidad y la de tu familia. Por eso, nos preparamos para recibirte. En noviembre, si el último dígito de tu cédula es el 1 y tenés más de 2 años en un mismo prestador, podés sumarte a nuestra institución. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. 0800-2393. Cobertura total de asistencia médica.
Para volver al sabor tradicional, ollas y cacerolas, en Hierro Fundido, en Guamil, Aníbal Viña, SRL, desde hace 75 años, porque Hierro se escribe con H de Guamil.
Estás escuchando Pica la Naranja, a las 16. Hacemos lo que podemos.
Distribuidora Sayago, Landinor Sociedad Anónima, venta de alimentos por mayor y por menor. Distribuidores de productos porcinos Sarubi, calidad y precio asegurados. Visítanos en Sayago 1028 o consulta al 095-017-855.
Vos confías en nuestros médicos. Nuestros médicos confían en CASMU.
Porque con el plan 30 a 45 años de Casmu tenés gratis órdenes a consultorio, consultas odontológicas, 6 medicamentos por año y emergencia 1727 los primeros 6 meses si te afiliás durante el corralito. Afiliate ahora por el 1444. Casmu. Estamos para cuidarte.
Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2400-3602. Visítanos en Paysandú 1524 o en Instagram @drivers.uy.
La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en Licorería Preciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2908-4214.
Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy.
Pica la naranja.
Seguimos en Pica la Naranja, momentos finales del programa para la jornada de hoy. Bueno, Álvaro, del partido de esta noche, ¿qué más? ¿Qué se puede decir de Uruguay, de México?
No, creo que un poco lo que veníamos conversando, de que la concentración de Uruguay tiene que ser
máxima.
Máxima y los 40, sostenida, saber que van a haber rachas malas, saber que te van a meter un par de triples seguidos, que se va a caer el estadio, pero no importa, mantener la concentración, atarse al plan de juego y no venirse abajo por una rachita que puedan tener. Y sí, creo que la selección de tiro uruguaya, no veo que sea un equipo defensivo ultranza México. Entonces, en cuanto a qué voy con esto, que no te perjudique tanto la selección de tiro. Entonces, una buena selección de tiro hace que tu balance sea mejor. Si tu balance sea mejor, ya, como te digo, le sacás los tiros en transición, ya los haces jugar con la defensa plantada tuya. Y eso creo que ahí Uruguay me parece que se va a sentir fuerte. Pero tiene que ser, para lograr una buena selección de tiro, para tener un buen balance, la concentración es lo que tiene que ser máxima, no venirse abajo porque, bueno, en una se te escapen y te hagan un doble foul o ese tipo de cosas que todo el estadio explota. Nada, seguir como si nada. Yo creo que los jugadores de Uruguay esa característica la tienen. No les va al revés, hasta como que disfrutan de claro, tener todo un estadio en contra. Y si lo capitalizan bien, le pasan la presión a México, creo que por ahí puede andar.
Te hago la última que no te la hice en el tema Cordón. ¿Qué fue para vos haber dirigido a Esteban Batista? ¿Un desafío más en tu carrera? ¿Lo tomaste así? ¿Cómo evaluás el poco tiempo que tuvieron juntos?
Fue tremenda experiencia y por suerte muy positiva, porque estamos hablando del jugador que en la historia del Uruguay logró niveles de... O sea, logró jugar a niveles que ningún otro pudo. Y no me quedo solo con la NBA. Acá muchas veces
fue mucho mejor lo que hizo en Europa que...
Pero fue el goleador de una final de Euroliga. Uh-huh. En el Final Four, bueno, clasificado en la final, fue el goleador del equipo. Estaba enfrente del Chesca Moscú.
El Chesca Moscú era tremendo en esa temporada con Maccabi Tel Aviv.
Exacto. Y después de eso, bueno, Italia, Turquía, o sea...
Grecia mismo, para ti.
Grecia, campeonando también por ahí. Entonces... más, jugador que jamás dijo no a la selección, uh-huh, creo hace 20 años de corrido que está. Entonces que viniera y con la postura y la actitud positiva para sumar, que vino viendo, claro, ya llegó y vio todo como era en 2 segundos y se dedicó a sumar, no a pedir protagonismo. Creo que nos cargó de jerarquía. Y bueno, es lo que en general sucede, ¿no? O yo al menos he comprobado, tanto con entrenadores como con jugadores, los que llegan a más alto nivel son los más accesibles. Es la gente que más humildad tiene, por lo menos hablo de mi experiencia, uh-huh, con él. También, por ejemplo, Mazzarino, otro jugador que creo que después de Esteban es el que ha estado
más tiempo afuera.
Sí, y a nivel, o sea...
Sí, sostenido en nivel top.
Exacto. Y también es una persona totalmente accesible y con quien he tenido relación siempre como rival, pero también después he tenido charlas personales con él. O sea que la experiencia de Esteban es muy recomendable. Ojalá que él pueda, pues no está lejos de su retiro, ¿no? Pero ojalá que pueda... De alguna manera la federación lo vincule, lo tome para sí, para que él pueda transmitir todos los conocimientos que tiene y toda la experiencia que ha acumulado para seguir mejorando el Vasco. Me parece que no se lo puede, una vez que se vaya, desperdiciar.